Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 19 de Heshvan. Cierrame la puerta, ¿no? De noviembre, ¿cuánto? 2 de noviembre del 04. Esta noche, Bezat Hashem, voy a transmitir al público presente y al público ausente que va a escucharlo luego en cintas o en CD, un mensaje revolucionario diferente a todo lo que estamos acostumbrados en la historia de los patriarcas. Estamos en esta época, en el Shabbat, en la Torah, en la Perashá, estudiando la historia del primer patriarca, Abraham Avinu. Y una de las historias que se hablan con amplitud y son muy conocidas también en las escuelas, se lo cuentan los niños desde edad muy pequeños, desde el kinder, es la hospitalidad que tenía Abraham Avinu hacia todo el mundo. ¿Cómo tenía las puertas abiertas? No solamente para sus amigos. Te invito a pasar Shabbat a la casa, o te invito a desayunar o a cenar. Sino Abraham tenía su casa instalada, como dice el Talmud, en la central de autobús, donde llegaban de todas partes del mundo, hambrientos y sedientos, pasen a la casa, digan una verdad, coman algo. En esta perashá, en la que leímos la semana pasada, se cuenta con amplitud cómo Abraham Avinu atendió a tres huéspedes muy especiales. La Torah resalta este episodio. Aparentemente uno dice, oye, ¿qué me tienes que contar con amplitud que una persona atendió a sus huéspedes? Si es algo, hay un dicho que dice, la excepción confirma la regla. Si tú me estás resaltando la actitud de Abraham, entonces quiere decir que no es una actitud normal. Para nosotros el concepto de recibir huéspedes es algo cotidiano, es algo normal. Entonces, ¿por qué no te resalta un episodio? Porque este episodio no fue común. Común es que una persona está en sus condiciones físicas no normales y atiende huéspedes, hace una mitzvá. Pero en este caso, Abraham Avinu era un hombre de 99 años. Tenía menos de 72 horas de haberse hecho la circuncisión, el Brit Milá. La circuncisión, cuando nosotros hablamos de circuncisión, nuestra imagen es la fiesta de un tour, de un Brit Milá. Vamos a Brit Milá, está el Moed, le corta, le venda, un momento ahí en las redes, todo cantando, orquesta. Así nos imaginamos un Brit Milá. Me comentó un Moed de Buenos Aires, de Argentina, un circuncidador de más renombre, que hace promedio de 2-3 Brit Milá diarios, uno de los más importantes en Argentina, que a veces lo invitan a las provincias lejanas de Buenos Aires, donde hay descendientes de Yehudim que apenas descubrieron que son Yehudim, porque ya se asimilaron todos y esas comunidades desaparecieron en las provincias, y son gente adulta de 30, 40 años que descubrió que son Yehudim y no tienen Brit Milá. Y él les va a hacer el Brit Milá, viaja especial, se juntan 10, 15 pacientes para hacer el Brit Milá. Dice, el Brit Milá de un adulto no tiene nada que ver con el Brit Milá que usted conoce. Usted no se imagina lo que es. Si son charcos de sangre, es quirófano, es anestesia, es una cirugía en forma. Dice, no es nada que ver con lo que usted conoce de un Brit Milá. Imagínense ustedes, Abraham Avinu a los 99 años. ¿Quién fue el circuncidador de Abraham Avinu? ¿Quién? Él mismo. No había quien. No, ¿Quién fue el que lo anestesió? No había anestesia, no había quirófano. Abraham vino, él mismo se sentó en la silla de Luis Milán, la silla de Yahweh Naví, por decirlo así. Él se hizo su propio Luis Milán a los 99 años. Y todos los charcos de sangre y todo se tuvo que vendar, le tuvieron que ayudar. Estaba muy débil, tan débil que Hashem dijo: merece Abraham unas vacaciones. Jamás había salido de vacaciones Abraham. Unas vacaciones en su casa. ¿Cuáles son las vacaciones de Abraham? Que no le vengan huéspedes, que no tenga que atender huéspedes. ¿Cómo hago para que no le vengan huéspedes si su casa está en la central de estación de bus de esos tiempos que se usaba? Y todo el mundo sabe que ahí se come gratis. ¿Cómo puede tener vacaciones si todo el tiempo están circulándola? ¿Qué hizo Hashem? Sacó un sol infernal. Infernal quiere decir que el que salía a la calle se deshidrataba. Era iba al hospital. Imposible. O si jamás minartica. Hashem le quitó el estuche. Hay un estuche que tiene el sol que no deja que se queme la gente. Es un estuche que Hashem le puso. Y que hay una versión en el Talmud que dice que cuando venga el Mashiach no va a haber Geiná, no va a haber infierno. Dios va a quitar el estuche y con el sol los reshaim se queman y los tzadikim se curan. El mismo sol que va a quemar a unos va a curar a otros. Dice que Hashem por única vez en la historia, hasta que venga el Mashiach, quitó ese estuche para que la gente salía a la calle y se quemaba, volvía a regresar a su casa. ¿Para qué? Para que no circulen por las calles. Y le esté molestando a Abraham Avinu en su post cirugía. Y entonces, ¿qué pasa? Abraham Avinu está preocupado. ¿Por qué está preocupado? ¿Ah? Porque no había pasado un día de su vida sin haber hecho un favor a él. Abraham Avinu, la esencia de su existencia, la esencia de su ser, era dar, ayudar, servir. Es como para que nos imaginemos una persona que tiene una boutique, un local. ¿Cuál es la esencia del local? ¿Ah? No la decoración del local, vender. Y si estás tú a las 4 de la tarde, 5 de la tarde y no has hecho una sola venta, estás desesperado. Y alguien dice: bueno, pero ayer vendiste. No importa, pero es una frustración. Porque este local, su función es vender. Y si no vendes, es una frustración. No importa que ayer vendiste, que mañana vas a vender. Abraham Avinu sabía que su local, su negocio, su existencia es hacer algo por el bien de alguien. Un día sin cumplir esa función era un día perdido, era un día frustrado. No podía. Ahora mismo no podía. Me contó una persona este viernes en la noche una historia real de Maran Arafshah. Arafshah, ayer, esta semana celebramos su tercer aniversario. Uno de los más, quizá el más grande rabino que hemos tenido en el último siglo. Falleció a los 100 y pico de años. Rosh Yeshiva de la Yeshiva más grande del mundo, la Yeshiva de Ponevich, fue 50 años Rosh Yeshiva de esa Yeshiva. Fue su aniversario el día domingo. Me contó una persona que cierta vez en su vejez, el Jajam estaba debilitado y enfermo, y el doctor le dijo que tiene que estar en reposo, descansar. Está una persona mayor, dice que arrastró sus pies por las escaleras de su casa a la yeshiva para ir a dar una clase de Torah, para ir a dar una clase a los alumnos de la yeshiva. Alumnos son 300, 400 alumnos que necesitaban una clase. Yo estuve en una de sus clases. La que yo estuve, una pequeña, habían 250 alumnos. Pero la clase normal es de 500 alumnos para arriba. Entonces Rav Shach arrastró sus pies para ir a la yeshiva a dar la clase. Entonces vino el doctor y le dijo: te dije que necesitas reposo, necesitas descansar, que tu salud, que es... ¿Qué le contestó Rav Shach? Le dijo: yo, si no hago algo por alguien, ¿para qué quiero vivir? ¿Tú qué me dices? Que peligra mi vida. Si voy a estar encerrado en la casa, presiona vivir. Yo, mi vida es hacer algo por la gente. Mi vida es dar clases, mi vida es enseñar Torah. Si no hago esto... Así estaba Abraham Avinu el tercer día de su vida. Está bien, Dios dijo que estoy... Por eso la Torah resalta tanto la hospitalidad de Abraham Avinu, porque muchos de nosotros somos hospitalarios, somos gente bondadosa, pero hoy no pudo, hoy estuve muy ocupado, teníamos muchas cosas que hacer, no pude hacer un favor a nadie. Y ayer, pues que ayer tuve, ya sabes, me sentí un poco mal. Y mañana, pues vaya, pues que tengo broncas y cubriches, ¿cómo voy a pensar en hacer una mitzvah si tengo mis problemas? Todos nosotros somos gente que nos gusta ayudar cuando tengamos algún tiempo libre, que casi siempre nunca lo tenemos. Y después que tenemos el tiempo libre y disponibilidad, y quizá recursos para ayudar, decimos, ¿y ahora a quién le voy a ayudar? Pues esa persona, ese es un desgraciado, es un malvado. ¿Sabes qué? Yo toda la vida he querido ayudar, pero no he encontrado a alguien digno de recibir mi ayuda. El otro es un maldito, el otro es un maestro. Abraham vino. ¿A quién estaba ayudando? ¿A quién estaba atendiendo? A tres árabes, venían disfrazados de árabes, eran ángeles, estaban disfrazados de árabes, que les tuvo que hacer lavar los pies antes de entrar. ¿Por qué? Porque los idólatras de aquella época idolatraban el polvo de los pies. Agarraban el polvo de los pies y lo adoraban, se apostaban a lo que se le pegaban los pies. Pues los tuvo que quitar para quitarles la boda Zara. Idólatras, oye, ¿qué? Y por otro lado, Abraham, eres un hombre de 99 años. Tu esposa tiene 89, se llevaban 10 años. Estás después de una circuncisión 3 días, una cirugía difícil. Estás débil. Hay un jamsín infernal, el aire acondicionado no funciona. No existía. ¿Tú sabes qué, Abraham? Primero que descansa, haz reposo un día, para que mañana puedas echarle ganas. Ahora no. No puede pasar un día sin que yo haga. Por eso otra resalta tanto, destaca esta hospitalidad de Abraham. Todo el tiempo Abraham recibía huéspedes. Pero muchos de nosotros, pero cuando llega un momento que uno dice, bueno, ya estoy, ahora estoy débil, estoy enfermo. Ahí demostró Abraham que el favor que él hacía no era porque jadito del otro hay que ayudarle. Yo necesito ayudar. Yo no puedo pasar un día. Yo me siento frustrado. Es un día perdido. Es un día perdido. Esta semana vimos, por primera vez, vi algo que me impresionó. Impresionó. El Rambam Maimónides escribe en la guía de los perplejos que la persona tiene que preguntarse, interrogarse a sí mismo. ¿Qué hicieron Abraham, qué hicieron nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, para que Dios los quiera tanto, para que Dios los ame tanto? ¿Por qué ellos, por qué Hashem quería tanto a Abraham, a tal grado que lo llamó Abraham o Abí, Abraham mi querido? ¿Qué hizo Abraham para que Hashem lo quiera tanto? Esta pregunta la tenía Maimónides, se la preguntaba todo el tiempo, como diciendo, Abraham fue un niño, le gustaba jugar fútbol, le gustaba comer dulces igual que todos, y llegó a ser Abraham, y yo, ¿por qué no puedo ser igual? ¿Qué tenía? ¿Qué? ¿O nació un profeta? ¿Abraham nació un ser humano normal? Nuestros sabios dicen que la persona necesita decir, está obligado a decir, Hayab Adam Lomar Matai Agiu Masai de Masai Agotai Abraham Isaac Yaakov. ¿Cuándo llegarán mis hechos? ¿Cuándo podré yo asemejarme en mis hechos a Abraham Isaac Yaakov? La verdad, sinceramente, cuando yo estudié esto de chiquito, me lo enseñaban en la yeshiva muchos años, decía, bueno, es una exageración. ¿Quién de nosotros puede pretender que yo voy a ser como Abraham? Los jajamín se refieren que tienes que tratar de copiar algunas actitudes de él, tratar de ser igual que él, pero tú llegar al nivel de Abraham es imposible. Hay una Gemara que dice, si las generaciones anteriores eran ángeles, entonces nosotros somos personas. Si las generaciones anteriores eran personas, anahnu kehamorim, nosotros somos burros. Y no llegamos a la categoría de los burros de aquella época, sí, Sarama, que los burros de esa época. Sí, porque la Gemara cuenta que había un burro de un jajam, de un rabino, que le trajeron de comer y no quería comer. Y le preguntaron, oye, ¿qué pasa que tu burro no come? Y dices, que no es kosher la comida. El burro, sí, el burro olfateaba, tan purificado el jajam, que hasta su burro tampoco ya sentía que esta comida no es kosher. Entonces, si los primeros eran como ángeles, somos como personas. Los primeros eran personas, somos como burros. Y no llegamos a los burros de aquella época tampoco. Entonces uno dice, ¿cómo me está diciendo el Talmud que la persona tiene que decir, yo quisiera ser como Abraham, Isaac y Jacob. Por eso siempre digo, bueno, es un ejemplo que tienes que tratar de copiar algunas de las actitudes de los patriarcas, ¿ok? Sin embargo, esta semana vi algo impresionante. Está en el Talmud, escrito, registrado, grabado, impresionante. En la perashá esta semana dice, de Abraham, hayó y yel egoy gadol, Abraham, ser, así dice literalmente la traducción de la Biblia, Abraham ser será una nación grande. Ser será. Halló y está repetido. Ser será. ¿Qué dice ser será? Dice la Gemara Maseret Yamot, la palabra Yiyé en hebreo suma 30. La Yud es 10, la G es 5, la Yud 10, la G es 5. Yiyé suma 30. Dice la Gemara que no existe una generación desde Abraham hasta que venga Moshiach, que no haya 30 personas de la categoría de Abraham. En cada generación, desde Abraham vino hasta hoy, no hubo una generación que no había 30 personas de la categoría de Abraham. Entonces quiere decir que hoy en día, hoy, hay en el mundo 30 Abraham vino. Entonces yo puedo ser uno de ellos. Ahora sí llamen. Ya me motivé, ahora sí me motivé. Antes yo decía, bueno, es una exageración, ¿sabes? Tienes que copiar. No. Hay 30 personas en esta generación, ahora aquí en este, 30 personas que son Abraham Avinu. Yo conozco uno. Lo dije en Shabbat, una persona dijo, yo conozco uno de ellos. Uno que está en Polanco. Que toda su vida es, su casa está abierta todo el tiempo, las 24 horas del día y de la noche. A cualquier hora soy testigo, así es, yo soy testigo, canciones de vida y salud, soy testigo, como entra un jajam del aeropuerto, llegó a la 1 a.m. y tocó la puerta, dijo, puedo, me dijeron que aquí reciben huéspedes, puedo alojarme, le dijo el señor Daniel Michalco, ya tengo 6 jajamín, ya están ocupados los cuartos. Dice, bueno, ¿me puedo acostar en el tapete? Se pasa, puso en el tapete un colchoncito, un cojincito, le preparó cena, le dijo, ¿quieres más? Le dijo, más. Él mismo, me consta que él mismo prepara cada noche cena. Él, no la deja a su esposa, porque su esposa Jadira trabajó todo el día. Dice, no merece a las 10 de la noche estar preparando cena. Él, yo lo he visto con mis ojos, él prepara los huevos, la sopa de huevos, atiende a los huéspedes. Llego a ver a visitarlo a las 11:30 y ya le di de cenar, ya los acosté a los huéspedes. A ver, nos vamos a estar un ratito, fumar un cigarro y a dormir. Es una de las pocas cosas que hace, ¿no? Aparte, yo un día llegué con mi esposa a visitarlo, es mi suegro, llegué a visitarlo un sábado, un viernes, sábado en la noche, 10:30 a.m, toqué la puerta, subí al elevador, mi suegro no estaba, toqué la puerta y abre un jajam. Dice, aquí ya no hay lugar más para rabinos. De aquí está todo lleno, está todo ocupado, ya no caben más. Pero yo no soy rabino, yo soy el yerno. Es Abraham Avinu, de esta gente. Me acuerdo una vez le pregunté a él, una vez le pregunté, le dije, ¿cómo le hace para estar todo el tiempo pensando y concentrado en ayudar a la gente? Todo el tiempo, todo el tiempo. No hay un necesitado que no acude a él y no hay alguien que acude y sale sin respuesta. ¿Cómo puede ser? Un día le pregunté, dije, ¿cómo puede ser? ¿Saben quién me contestó? Esa respuesta me gustó. Yo le dije, cola acabó, mis respetos, que Abraham vino. ¿Saben quién me contestó? Me dice, pues si no, ¿para qué uno vive? Me dejó frío con la respuesta. Yo pensé que iba a decir, no, es poco, hay que hacer más. No, la respuesta. Pues si no, ¿para qué uno vive? Ahí está la clave. No es que yo vivo para disfrutar, para comer, para dormir, y también ayudo a la gente. No, si no es para ayudar, no tengo una causa para existir. Es la causa de mi existencia. Eso es Abraham Avinu. Hay un señor en Londres, muy famoso, se llama apellido Levinson, que él, es una historia, él era una persona pobre, pobre, de escasos recursos, vivía en Inglaterra, y hace como 40 años vino un jajam importante, el Rosh Yeshiva, el fundador de la Yeshiva de Ponevich, Rav Kahneman, fue a Londres a juntar dinero y se hospedó, no tenía dos casas, se hospedó en su casa, una casa humilde, pero la atendió muy bien. Y el Rav le dio una verajá, dijo, por sejud de esta hospitalidad que me hiciste, que tu casa siempre esté abierta para recibir gente. Desde ahí se empezó a hacer rico, rico, millonario. Y diario, yo estuve ahí, soy testigo, diario, por lo menos, hay 18 personas o 20, desayunando, comiendo, cenando y durmiendo. Diario. Gente que va a juntarse de acá, gente que... Me acuerdo que una vez, ¿cómo conocí yo ese lugar? Una vez fuimos toda la yeshiva de Buenos Aires, nos llevaron de vacaciones, en aquella época, hace más de 30 años, nos llevaron de vacaciones a... En las vacaciones de Argentina, en enero, nos llevaron a París, a una yeshiva que está ahí cerca de París. Era temporada de nieve. Estuvimos ahí en una yeshiva y nos llevaron también en el tour, así era, 2 días a Londres, conocer Londres. Llegamos a Londres, 30 muchachos de la yeshiva, y había que acomodarlos. Era un grupo, entonces 3 fueron a casa de una mujer, antes quedábamos 8, yo era uno de los 8, quedábamos 8, que no teníamos dónde dormir, dónde estar, dónde pasar. Fuimos a esa dirección, a esa casa. Y preguntamos, ¿hay lugar? ¿Podemos estar a hospedarnos aquí? Dicen, no, está todo lleno. Él tiene 3 pisos. La planta de arriba es para su familia. La planta 2, la del medio, es puro ajenafato, como 8 recámaras. Las 8 estaban llenas. Y abajo tiene como un quinicito chiquito, donde hace niña. Y tiene una sala. Entonces, ¿podemos estar aquí? Pues sí, que no, ¿verdad? Ok, dice, sí, pasa. 8 bajurín. ¿A dónde? Aquí en esta sala. Una sala, a mitad de este tamaño, de este quinicito, ¿verdad? Dijimos, no, por aquí no vemos nada, no vemos camas, no vemos nada. No se preocupen. Abrimos un closet, baja una cama. Abrimos otro closet, baja otra cama. 8 camas bajan de los closets de alrededor de las paredes y ahí nos dormimos. Al otro día un desayuno. En mi vida, estuve yo en hoteles de 5 estrellas. En mi vida he desayunado el desayuno que desayuné. En mi vida. 30 tipos de pescados, 20 tipos de quesos. Así, y todas las mañanas igual, a la hora de la comida, un cuarto de pollo para cada uno, así pollo, pero grande, bueno, pues aparte de arroz y todo. Es sabido, a que quiera ir, cualquiera de ustedes puede ir, y si no tiene que ser pobre o algo, quien sea, el que toque la puerta, puedo pasarla aquí, damos por la experiencia de ver cómo el Señor, Baruch Hashem, el Señor ya tiene 11 hijos, tenía caso hijos, ya se quedó ahorita pasito solo con su esposa, están todos sus hijos casados, y cuando viaja a Israel para fiesta de sus nietos, bar mitzvah o algo, pues sus hijos están casados en Israel, ¿qué hace? Él se va a una fiesta, ¿qué culpa tienen los pobres? ¿Qué culpa tienen los huéspedes? Tienen encargados que atienden a los huéspedes, deja en la casa, tú te vas a encargar, ya tienes gente especial, y cuando yo me voy de viaje, hay quien atienda. Levinson, el apellido Levinson. La casa esa se llama Ponevich, así se llama la casa Ponevich, porque el rabino que le había dado la verajá, era el rab de Ponevich, se puso a la casa Ponevich. Es famoso, pregúntale a cualquier jajam que junta dinero, vas a Londres, ¿dónde te quedas? Pues ahí, no hay otro, más figure, es la casa de Abraham Avino. Lo más interesante de todo es otra cosa. Esto lo leí en un artículo, hace un año sacaron un artículo sobre esta persona. Dice que había un tipo... De repente cae gente, no siempre caen gente rara, gente que ociosa, no siempre gente que va por una misión a juntarse de acá y se regresa, gente que no tiene que se queden ahí 2-3 meses y nadie les dice nada. Entonces, el dueño de casa, el señor este, también tiene barbita, tiene forma de jajam, y él siempre desayuna, come y cena con ellos. Él no desayuna con su esposa, él desayuna, come y cena con los huéspedes. No sé si todas las comidas o alguna de las comidas. Entonces estaba sentado ahí y uno de los huéspedes no sabía que él era el dueño, porque están todos parecen iguales, todos con barbita, todos igual. Entonces le preguntó el huésped al dueño, sin saber que es el dueño. Le dice, oye, ¿cuánto tiempo se puede quedar uno aquí? Le dice, pues no sé, yo ya tengo 20 años aquí y nadie me dijo nada. Y le dijo, aquí no te puedes quedar tiempo que quieras. Yo tengo 20 años aquí, ¿verdad? Nadie le dijo nada. como diciendo, tú eres tan dueño de esto como yo. Si yo puedo estar aquí en Canes, tú también. Es Abraham Avinu. Cada generación hay 30 Abraham Avinu. Fándalo. Aquí, mashallah, 1, 2, 3, 4, ya podemos hacer, bueno, que se quedan 15 de aquí, también 15 de Marcela y 15 que se repartan entre todo el mundo. Pero para mí fue una novedad saber que en cada generación los hay. No que es algo que ya existió y no existe en cada generación y tú puedes ser uno de ellos. Okay. Todo esto va muy bien. Sin embargo, lo que quiero esta noche resaltar es una cosa nueva que no la sabía yo. Esto que les dije también es nuevo, yo no lo sabía hasta el Shabbat pasado. De 30 Abraham vino en cada generación. Se aprende del Pasuk a yo y ye, y ye suma 30, lo trae el Talmud y es algo repetido en el Zohar, es algo aceptado, no hay discusión, que en cada generación hay 30 Abraham Avinu. Eso me inspiró mucho, con toda la oscuridad que hay en el mundo, en el Talmud de Masejet Yevamot, aquí trae la hoja y todo, luego te doy el dato, está sobre el Pasuk de Abraham a yo y ye, perdón, Masejet Yomá, hoja 19, Talmud Yomá, hoja 19. Pues la segunda novedad es la que les voy a decir ahora, que para mí fue también impresionante. Todos cuando leemos la historia de la hospitalidad de Abraham Avinu, decimos, bueno, Abraham recibía huéspedes, y la Torá resaltó esta actitud, porque como dijimos, es una actitud muy especial, porque está enfermo, el tercer día de la circuncisión, lo que hemos explicado hasta ahora. Sin embargo, ahora vamos a escuchar algo nuevo del Zohar. Zohar, fuente máxima de la Kabbalah. Yo no estudio Kabbalah, pero sacaron un Humash con las partes del Zohar que sí son permitidas estudiar, partes que son como de la Shot, no son profundidad de Kabbalah, eso sí se puede leer. Se llama Zohar en inglés, el Zohar superficial, Zohar ligero, que eso cualquiera lo puede estudiar. Entonces yo últimamente estoy leyendo y de repente descubro diamantes, piedras preciosas, y las transmito al Kabbalah. Y le voy a decir dos diamantes que descubrí este sábado del Zohar. Dice Zohar, ¿por qué la Torah resalta esta actitud de Abraham, esta hospitalidad? ¿Cuál fue la razón? ¿Y cuál fue la razón de que en realidad Abraham tuvo que atender a estos huéspedes que finalmente eran ángeles? Inmediatamente después del suceso de los huéspedes, inmediatamente a las 24 horas, viene la Torah, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era el lado opuesto de Abraham Avinu, era el contraste. Es decir, Abraham era la polarización de Abraham, el lado opuesto. Ahí, atender huéspedes era penal. Era penal, era cárcel. Así estaban en las leyes de Sodoma y Gomorra. El que recibe a un huésped o ayuda a un pobre va al bote. Al bote se le va bien. Había una niña, Peletit, se llamaba, la hija de Lot. La hija de Lot se llamaba Peletit. Lot era el sobrino de Abraham Avinu. Cuando se separó de su tío, se fue a vivir a Sodoma y Gomorra. Tenía una hija que se llamaba Peletit y vio un huésped, un extranjero que estaba tirado en la calle, porque la ley ahí era que no daban de comer, no atendían a huéspedes, no había hoteles, no había, era prohibido, era que se vayan los huéspedes de aquí. ¿Por qué? Porque vienen a quitar nuestro dinero. Eso era un país muy rico con riquezas naturales. Decía, todo el que viene de afuera viene, no viene a darnos algo, viene a llevarse algo de nosotros. No queremos extranjeros, no queremos, no hay visa, no hay visa ni de tránsito. Entonces llegaba un huésped, a veces una de las cosas que hacían es, le daban dinero, nada más dinero, y cada quien apuntaba su nombre en el billete, así trae el Midrash. Dinero sí, comida no. Juntaba dinero, decía, me está yendo muy bien, estoy juntando dinero, pero quiero ir a comprar comida, no, pasaporte extranjero no se le vende. Finalmente el tipo se muere de hambre, cada quien viene y recoge su billete, que estaba firmado. Había una ley que si una persona invita a un banquete, a un extranjero, a un pobre, a un extranjero, a un banquete, a una fiesta, a una boda, ¿cuál era su pena, su castigo? que lo desnudaban en público. Al que lo invitó, lo desnudaban en público. De castigo por haber cometido la falta de invitar a alguien. Y la hermana cuenta que Eliezer, el esclavo de Abraham, pasó por esa ciudad de Sodom, tuvo que pasar y no sabía esas leyes. Y de repente llegó, se enteró, llegó a un banquete, se sentó y se acercó uno y dijo: oye, ¿quién te invitó? Y él le dice: tú. Luego dice: oye, ¿quién te invitó? Tú. Si él dice: tú me invitaste, ya lo desnuda la noche. Se iban yendo, se quedó todo el banquete para eso. Así cuenta la Gemara de Diez de Abraham. Había leyes, Sodoma y Gomorra era, si un hombre venía a quejarse que alguien golpeó a su mujer embarazada y la abortó, le dio un trancazo y la abortó, iba al juicio y decía el juez: ok, de indemnización, tu mujer ahora se tiene que ir con él, acostar con él hasta que la deje embarazada. Para que pague el daño. Que si es, ¿cuál es el daño? Que el aborto se le tiene que poner un bebé adentro. Sodoma y Gomorra. Así eran las leyes. Era el lado opuesto a Abraham. Y por eso mereció Gofrit, Bamela, Serefab, una de los desastres ecológicos más grandes que hubo en la historia después del diluvio. El diluvio también fue grave, pero fue menos grave que Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque después del diluvio, todo lugar donde hubo diluvio, volvió a florecer, volvió a crecer. Sodoma y Gomorra, dice la Torah, lo tizará velo tatzmia velo yaleva kol eser, no se sembrará y no brotará y no crecerá una planta, un pasto no va a haber en Sodoma y Gomorra. ¿Dónde es Sodoma y Gomorra? No estaba el mar muerto. ¿Han ido por ahí? ¿Han visto alguna planta? Todo, nada, nada, seco, seco, sal, azufre y sal, las aguas termales que están ahí, eso es lo que quedó de Sodoma y Gomorra. Pero había un problema, que en Sodoma y Gomorra vivía ahí el sobrino de Abraham Avino, Lot, hijo de su hermano, hijo del hermano, y Abraham lo quería, su sobrino no lo quería. Ah, ¿cuál es la prueba que lo quería? Que cuando su sobrino fue secuestrado en la guerra, cuando fue tomado cautivo, Abraham fue y hizo una guerra contra los cuatro reyes, una guerra peligrosísima, para salvar a su sobrino, a Lot. Abraham quería mucho a Lot. Y iba a ser un golpe muy fuerte, muy duro para Abraham, si Lot hubiera desaparecido en ese desastre ecológico tan grande. Sabía que salvar a Lot. Pero hay un problema, así dice el Zohar, hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una ley en la conducta celestial, que dice: cuando Dios manda un golpe masivo, una epidemia, una cosa masiva, una cosa de así como un terremoto o algo así, una cosa que es masiva, no distingue el ángel destructor, no distingue entre el bueno y el malo, arrasa con todo. Cuando es masivo, cuando es local, sí, pero cuando es masivo, hay una conducta que Hashem le da permiso al ángel destructor de ir a destruir. Entonces él va y corta cada vez, por eso dice la hermana: cuando hay una epidemia en la ciudad, escóndete, no salgas a la calle. Sales a la calle, puede pasar por ahí malaje y te corta la cabeza, aunque tú no merecías, porque es como que es arrasador, es avasallador. Por eso en la noche de Egipto, que fue la epidemia de los primogénitos, tenían que hacer algo para protegerse. ¿Qué tenían que hacer? Lo de la sangre en las puertas. Por eso se llama Pesaj. ¿Qué es Pesaj? ¿Qué dice la palabra Pesaj? Pasaj. Hashem saltió, brincó. Fue una cosa muy milagrosa, que en una casa muere, en otra no, en una casa muere, en otra no. Eso normalmente no sucede, ¿no? Cuando viene una epidemia, acaba. Entonces acá también pasaba lo mismo con Lot. Cuando viene la destrucción de Sodoma y Gomorra, aunque Lot quizás no merecía ser destruido, pues ya viene en el paquete. Entonces, ¿cómo van a ser? Se necesitaba un mérito especial para salvar a Lot. Hashem salvó a Lot por mérito del tío. Así dice claramente la Torah. Vaizkor Elohim et Abraham, recordó Hashem a Abraham, y por eso salvó a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, por ser que Lot, el sobrino de Abraham, corría un peligro muy grande, y era un sufrimiento muy grande para Abraham, ¿qué hizo Hashem? Hashem le anticipó a Abraham una mitzvah de recibir huéspedes para que por mérito de esa mitzvah se salve su sobrino Lot. ¿Están escuchando lo novedoso de todo esto? Esto lo dice el Zohar aquí en la Perashá de la semana. Dice el Zohar: Boure, fíjate cómo Akadosh Baruj Hu es bondadoso con las personas y con más razón con aquellas personas que son tzadikim como Abraham, que aún cuando Hashem quiere juzgar al mundo, si hay una persona que Dios lo quiere y quiere que esa persona no sea golpeado en el golpe general, ¿qué hace Hashem? Le presenta la oportunidad de hacer una mitzvah, una obra de bien, antes que venga ese golpe. Como estudiamos, cuando Akadosh Baruj Hu quiere a una persona, le manda un regalo. ¿Y cuál es el regalo de Dios? Un pobre, un necesitado que toque la puerta. Eso es un regalo de Borolán. Si tú recibes este regalo, atiendes al huésped, le ayudas al pobre, Akadosh Baruj Hu te pone una mancha roja, como traen un jud de Hesed, y cuando pasa el destructor, sabes que a este no lo puede tocar. Fíjate lo que pasó aquí con Abraham Avinu. Cuando Hashem quiso destruir a Sedón, antes de destruir a Sedón, le dio la oportunidad a Abraham Avinu de recibir a los huéspedes, para que por medio del mérito de atender a los huéspedes, esa mitzvah haga que Abraham Avinu merezca la salvación de su sobrino. Quiere decir, este es un concepto diferente a lo que estábamos acostumbrados. Estamos acostumbrados que la Torah nos cuenta la hospitalidad de Abraham Avinu. Dice, no, la Torah te cuenta que antes de una destrucción, Hashem manda una oportunidad a la persona para protegerse de no caer en esa destrucción. Lo que le dio a Abraham Avinu no le estaba haciendo un favor a los huéspedes. Abraham Avinu estaba adquiriendo una póliza para salvar a su sobrino Lot. Él no sabía de esto. Si sabía, ya se perdía el mérito de la misma. Si uno sabe, ¿sabes qué? Tu sobrino se va a morir y ahora, como se va a hacer eso, se va a salvar. Ya no tiene chiste la misma. Abraham atendió a los huéspedes y en menos de 24 horas necesitó de ese milagro para salvar a su sobrino. ¿Y cuál fue el mérito que salvó a su sobrino? La mitzvah que ayer atendió a los huéspedes. Esto es algo totalmente novedoso, totalmente novedoso. Para que la persona sepa, cada vez que se le presenta a uno una mitzvah, como el caso de Abraham, tienes que pensar, ¿quién sabe qué es lo que está por venir? Me mandaron esto para protegerme.
Yo, en mi vida personal, cuando me vienen a pedir ayuda, cuando me vienen a pedir de repente tzedaká o alguna ayuda, tiemblo. ¿Por qué tiemblo? Digo, puede ser que sea una casualidad que están viendo tzedaká y le voy a ayudar, o puede ser que me están avisando del shamay, está por venir un accidente, un temblor, un choque, un asunto en el que tú estás involucrado, y ahora estoy dando una oportunidad para hacerte a un lado de ese accidente, de esa tragedia. Entonces, cuidadito con decir estoy muy ocupado y no tengo tiempo para atender. La persona puede decir estoy muy ocupado para no ir a buscar hacer una mitzvah, pero cuando ya te cayó la oportunidad, cuidadito con rechazarla. Cuidado, porque tú no sabes, el hecho que te cayó la oportunidad es muy probable que la necesitas. Es lo que pasó con Abraham Avinu. Abraham Avinu podía haber dicho, ¿sabes qué? Ahí están los tres huéspedes, pero yo estoy muy cansado, estoy muy débil, Pero él dijo en un momento, espérame, ellos no necesitan de mí, yo necesito de ellos. Y si ahora se me mandó esta oportunidad, probablemente es porque yo necesito esta protección. El yehud, el mérito, así dice el Zohar, no lo digo yo, el mérito de la hospitalidad que hizo Abraham con estos tres hombres, acreditó a que pueda salvar a su sobrino. Y ahora, ¿es novedad o no es novedad? Es novedad. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿A Abraham Avinu le faltaban méritos? Ayer no había atendido huéspedes y antier no había atendido. Y todos, Abraham tenía 99 años. de los 99, yo creo que 80 por lo menos estuvo teniendo huéspedes. No tenía suficientes méritos de huéspedes para poder hablar de un momento a otro. Es una pregunta interesante. Yo les puedo decir dos respuestas, una superficial y una más revolucionaria. La superficial es: los tzadikín nunca confían en sus méritos porque sospechan que ya los usaron, que con tantos milagros que Hashem te hizo, quizá ya los usaste. Cada vez que viajas en avión estás en un peligro. La prueba es que te paran en el jefe y se agomela, jadito vos, bendito Dios, que me salvaste la vida y no se cayó el avión. Quizá para que no se caiga el avión te costó 10 puestas de tefilín o 20 puestas de tefilín. Ya están de tu cuenta. Entonces la persona no sabe, los tzadikim siempre sospecha y quizá, como dijo Yacorino, Katonti, Mikola Hasadim, Mikola Emeta, Shedacita, me siento empequeñecido de tantos favores que has hecho con lo que quiere decir. Nitmatuza Judotai, siento, tengo miedo que se hayan reducido mis méritos de tantos favores que me has hecho. Quizá los favores que me hiciste pongan cuenta de las mis fotos. Por eso, nunca la persona debe de confiar. Y siempre decir, quizá esta es la mitzvah que necesito para salvarme. Ah, pero ya hice muchas de estas. Las que hiciste ya las usaste. Probablemente. Esa es una respuesta superficial. Ahorita van a ver por qué digo que es superficial. Es real, pero es superficial. Ahora viene la más fuerte. Esta es revolucionaria. Les digo, es las conferencias cuando hay poca gente, es sabido que son de las mejores. Así Hashem me inspira. Que salgan porque la gente... Si hay, ¿por qué hay poca gente hoy? ¿Por qué? ¿Ah? Es difícil, un día que fue todo el día con los niños en la casa, un día de feria, de vacaciones, está uno cansado, la gente ya se quiere dormir, mañana es día laborable. Entonces quiere decir que cuesta doble o triple esfuerzo venir a una conferencia. Entonces, por eso Hashem hace que merezcan escuchar cosas nuevas y revolucionarias. Escuchen esto, escuchen esto. La primera respuesta les dije que los tzadikim no confían, que quizá ya los agoté, quizá ya los era mucho. Pero hay otra más fuerte todavía. Ustedes saben que la noche cuando vamos a dormir, cada noche cuando vamos a dormir, está escrito en el Zohar que el alma de la persona sube al cielo. Por eso en la mañana cuando nos despertamos, ¿qué decimos? Modea ni te agradezco yo, Dios, que me regresaste mi alma. Y está escrito en el Zohar que cuando el alma sube al cielo, si es un alma tzadik, pasa por una ruta directa, por una autopista libre, llega directo. Si es un alma no tan tzadik, la pasan quién sabe por qué lugares fantasmosos, y por eso son los sueños de susto, así dice el Torah, que los sueños de susto representan la ruta que hizo el alma desde la tierra al cielo. Si la pasaron por lugares tremendos, así, ya saben, por las de esas autopistas que tienen precipicios por todos lados, la libre, la carretera libre, entonces sueñas pesados, pesadillas. Y si fue en camino directo, entonces sueña, no nomás directo, lo pasan por lugares, jardines preciosos, así es el alma, entonces sueñas bonito. Si no sueñas nada, te pasaron por un tubo directo. La pregunta es, ¿y eso para qué? ¿Para qué el alma debe de subir cada noche al cielo? ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay? Por eso la mañana que lavas las manos, es como una resurrección, como que reviviste, como uno que murió y volvió a nacer. ¿Y para qué? ¿Qué se queda el alma aquí tranquila? Vino por 80, 90 años, 120 años. ¿Por qué tiene que subir cada noche? La Gemara dice, Shená, Ejad Mishishim Benita, el sueño es una sesentava parte de la muerte. El sueño es una sesentava parte de la muerte. Para que no se asusten, la muerte es dormir por 60. No es tan grave. Uno se asusta y así es un cayamo una toli Sheneafa. Los adikim no mueren, duermen en la tierra. Así es, Sheneafa. Están descansando en la tierra. Es 60 veces más que dormir, la muerte. Igual la Gemara dice, Shabbat, es una 60ª parte del Olam Haba, del Gan Eden. ¿Ah? Cada persona va a disfrutar del Gan Eden 60 veces más de lo que disfruta Shabbat aquí. Así que vale la pena invertir en gozar del Shabbat aquí, porque cada vez que incrementas el goce aquí, se te incrementa 60 veces más allá. ¿Qué necesidad hay de morir cada noche? ¿Qué necesidad hay de que el alma suba cada noche al cielo? ¿Para qué? Díganme ustedes, ¿para qué? ¿Ah? Acá dice la señora, para rendir cuentas. Eso es lo que me enseñan a mí desde el kinder. Claro, el kinder a los 3 años o antes. Dijeron, mode ani le faneja. ¿Por qué? Porque tu alma sube cada noche a rendir cuentas de todo lo que hiciste en el día. ¿Rendir cuentas a quién? ¿Ustedes saben que ahí arriba tienen cámara IP? Cámaras por internet directo que ven todo y se registra al instante. Yo tengo ahorita unas cámaras instaladas. Ahorita hoy la probé por primera vez, una cámara aquí en la puerta. Y hoy descubrí una función que le digo, cada movimiento, mándame un email a mi correo electrónico con la foto de ese movimiento. Y ahorita me senté, que no escuchan muchas, me senté con Jajam David. Dije, vean, hoy empezaron a estudiar en la tarde, cuando son las 4. Este llegó 4 y 7 minutos, abrió la puerta. Este abrió 4 y 9. Abrió el correo electrónico. Le mostré si ese salió en la mitad. O sea, cada vez que abre una puerta, se toma una foto y me la manda al correo electrónico. Y en cualquier parte del mundo que yo esté, yo puedo estar en Israel y saber cada muchacho de la Shiva a qué hora entró a estudiar. Y eso tenemos que usar bien el programa. Ahí más. ¿Ustedes no creen que Dios debe de tener una igual aquí abajo para ver ahí arriba? ¿Ah? Lo tiene todo registrado instantáneamente. Cuando tú hiciste algo, ya está grabado ahí, ya está grabado. Entonces, ¿qué es subir a rendir cuentas? ¿Qué es rendir cuentas? ¿Cuál es rendir cuentas? Rendir cuentas en los tiempos de antes, con el maestro. A ver, ¿qué hiciste hoy? ¿Hiciste la tarea? ¿No hiciste? Juan, ¿dónde rendir cuentas? Todo está contado, todo está registrado. ¿Qué es rendir cuentas? Algunos dicen que va a firmar. Este eres tú, ¿verdad? Firma. No digas luego, porque luego, después de 120 años, uno sube y dice, no, ese no soy yo, yo tengo pelo blanco, barba blanca, yo no soy ese, ese tiene barba negra. Pues sí, pero ahí, eso después que envejece. Entonces cada noche vas a firmar que ese eras tú. Así dicen algunos, pero tampoco eso es lógico. Yo les voy a decir algo revolucionario, ¿por qué el alma sube cada noche? Y esto lo dice el Ora Jaim Akadosh Rabenu Jaim Benatar en la Perashá Vayechi. Algo impresionante. Ustedes van a decir, valió la pena venir a toda la conferencia para escuchar. Dice, el alma sube en la noche. ¿Para qué? Para depositar todas las obras buenas que hiciste en el día en un banco a largo plazo, a 120 años. Cuenta cerrada. Para eso sube. Hoy me puse tefilín, me puse tzitzit, dije verajá, dije esto, ayudé a un pobre, todas esas mitzvot, subo en la noche, sube el alma y dice, aquí está Dios, toma, me cuida por favor, a 120 años con intereses. Bonos, no de Estados Unidos, no sé cómo estuvieron las elecciones, ya salió. Bueno, bonos no de Estados Unidos, ni de Brasil, ni de Argentina, bonos de Hashem. A 120 años, con intereses altísimos, cuenta cerrada, no se pueden contar. Ahí están cerrados. Los tzadikim cada noche depositan, cada noche. ¿Y por qué lo depositan cada noche? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque no lo quieren tocar. Ese es el dinero que va a Suiza. Ese queda cerrado. No lo quiero usar. Quiero que quede ahí, porque si lo tengo aquí conmigo, o lo puedo echar a perder. Con alguna otra que hago, puedo explotar las mitzvot que hice. O, en alguna situación de peligro, puedo acabarme todas las mitzvot. ¿No? Yo quiero vivir, aquí abajo quiero vivir al día. Y las mitzvot que hice que estén invertidas a largo plazo. Oye, pero si tú invertiste todas las mitzvot, ¿qué vas a comer mañana? ¿Ah? ¿Qué vas a comer mañana? Es como un empleado en la empresa. ¿sí? Que cada vez que el patrón le da el sueldo, dice, guárdemelo por favor. Guárdemelo en una cuenta. Oye, pero ¿y qué vas a comer? Déjame la comida, déjame de comer con todos los empleados, como comida de la empresa, no como parte del sueldo. El sueldo cerrado. Y todo lo demás como mantenimiento, mantenimiento del empleado. Pero el sueldo no me lo toque. Por eso sube el alma cada noche a depositar las obras buenas. Entonces, si tú le preguntabas a Abraham, vino, oye Abraham, ¿tú de qué tienes que preocuparte? Tú tienes muchas misbot. ¿Cuál misbot? Están en cuenta cerrada, 120, no las puedo usar. Por eso hoy tengo que atender a los huéspedes para salvar a mi sobrino Lot. Hoy es cuenta nueva, hoy me levanto en cada mañana que amaneces, amaneces en ceros. Ceros. Ceros de mis votos. Ni una protección. Primera protección, digo moderno, una protección. Hago mi tercera, segunda protección. Digo Baruch HaTashem, tercera protección. Pongo el tefilín, cuarta protección. Pongo el tefilín, digo tefilá, hago una mitzvah. Cuenta nueva, desesperación por crear cuenta nueva. Eso es la conducta de los tzadikim diario. ¿Cuánto tenemos que nosotros adoptar esto de Abraham Avinu? Rabotai, esta es la revolución número uno de la Perashá de la semana pasada que leímos. La hospitalidad de Abraham Avinu era una necesidad para salvar a su sobrina Lot. Y la hospitalidad que hizo ayer Abraham no podía hacer uso de ella porque está cerrada en una cuenta. Ustedes saben qué pasa cuando cierras un dinero a 10 años y lo quieres romper. Hay veces cuando está uno por quebrar que sí se necesita usar esos fondos, pero ahí pierdes un dinero, pierdes el 80% de la inversión. Hay veces, sí, cuando tienes un dinero cerrado, con los intereses, pon creciendo, hay que aguantar todo chama. Si lo quieres romper, y sabes qué, ok, pero te damos lo que invertiste y perdiste todas las utilidades si estuvo cerrado. Creo que así son algún tipo de inversión. Igualmente, la persona cuando se pone en peligro su vida, a veces, Dios para salvarlo tiene que abrir su cuenta cerrada. La que fue acumulando durante 30 años, y dice, pero ahora está por morir, está en peligro, y otro esposo de la maestra nunca se arriesga a cruzar su vida, porque quizá no le van a hacer un milagro, y si le hacen el milagro, va a ser a cuenta de su depósito a largo plazo que tiene arriba, y no conviene. Tanto te aguantaste con ese depósito y ahorita lo vas a perder. Rabotai, al final de la perashá, terminando la perashá, nos cuenta la Torah otro de los milagros más grandes de la historia. Una mujer, 90 años sin embarazar, embarazó. Sara. ¿No saben ustedes la ansiedad que tenía Sara por este hijo? La desesperación, hasta que por fin llegó. La fiesta que hicieron, y el nombre que hemos llamado al niño, Itzhak o Ketzhak, era el chiste del siglo, la causa de risa del siglo. Una mujer que ayer la veías con canas y con la piel arrugada, así dice la Torah, con la piel arrugada, ahora la ves con paz, y luego amamantando un bebé. Dicen que las chismosas, las mujeres chismosas de la época, no creían que Sara se alivió un parto natural. Dijeron, seguro es un niño adoptivo. Seguramente, ya por la desesperación, adoptaron a un bebé, no es hijo de ella. El día que le hicieron la fiesta, ¿qué hicieron? ¿Qué dice la Torah? Ah, en Icabanín, Sara. Todas las mujeres que tenían bebés recién nacidos los traían y Sara les daba pecho. Para que vean que es su bebé, que tiene leche de mujer recién aliviada. Así cuenta la Torah. Fue una cosa, una alegría impresionante. Después, cuando creció, Isaac, Abraham hizo una fiesta, la llamamos Abraham Mishte Gadol, el día que lo metió a estudiar Torah, hizo una fiesta. El día del turno viste que hizo fiesta, el día del cumpleaños hizo fiesta. El día del cumpleaños tampoco hizo fiesta. El día que lo metió a la yeshiva, hizo una fiesta en grande. Así yo le dije a mi esposa, hay que aprender de aquí, primer día de clases, hay que hacer fiesta. Se fui con toda la yeshiva. Después de esto, inmediatamente, viene la Torah, la última prueba de Abraham Avinu. ¿Cuál fue la prueba? ¿Cuál fue la décima? A quedar Isaac.
O qué es la necada que recordamos en Rosaná, en Kipur, o qué es la necada en Idea. Fue una broma difícil, único hijo tan esperado, tan ansiado, tan enamorado, y degollado. Y Abraham fue.
Y hasta hoy en día estamos usando ese heroísmo de Abraham Avinu. Cuando ya regresa Abraham como héroe por haber pasado esa prueba, ¿cuál es la sorpresa?
¿Cuál es la perashá la semana que viene?
¿Ah? Batamos para... Se encuentra con la sorpresa. Y Abraham ya venía realizado, ¿no? Ya pasé las 10 pruebas y Hashem le dijo, pásame esta prueba y ya eres campeón. Pasó. Ya regresa feliz con su hijo. Ahora sí a disfrutar de este hijo después de haber pasado toda la prueba. Llega, ¿dónde está la mamá? Murió. ¿Por qué murió? Porque el Satán le dijo que tu marido se llevó a tu hijo para matarlo. Abraham le había escondido a Sará. De Kitzur, no sabemos exactamente, en circunstancias inciertas, Abraham regresa de la Kedat Yitzhak al entierro de su mujer. ¿No está duro?
Duro, duro, duro.
Entonces, el año pasado estuvo aquí un jajam aquí, en este salón. Abraham Reuben Elbar, y dijo, para que vean la categoría de Abraham, no preguntó. Abraham tenía que haber dicho, Dios, ¿no me dijiste que ya soy campeón? Después de esta, ya la pasé. ¿Ese es el premio? ¿Me quedo sin mujer, me quedo viudo? ¿No puedo disfrutar a la mamá de su hijo? Abraham me preguntó. Así dijo el jajam el año pasado que estuvo acá. Y yo me conformé con esa respuesta. Pero este año encontré en el Zohar, Baruch Hashem, por dejud de ustedes, por dejud que Hashem sabe que mi público quiere escuchar cosas nuevas, ya no quieren repetidas. Por eso Hashem me ilumina a descubrir cosas nuevas. Dice Zohar algo revolucionario. A ustedes les va a cambiar toda la visión de este personaje que se llama Abraham Avinu. Todo lo que sabían, hoy va a ser diferente. Dice, ¿por qué vino a Kedat Yitzhak? ¿Por qué estuvo a punto de degollar a su hijo? ¿Y por qué después de regreso se murió su mujer? Dice el Zohar, porque en el momento en que Abraham Avinu hizo la fiesta del crecimiento, es decir, el bar mitzvah, la fiesta que le hizo a su hijo Yitzhak, había mucha alegría, mucha alegría. Abraham estaba feliz, Abraham atendiendo a los hombres, Sarah teniendo una fiesta grandísima, hizo Abraham a su hijo Yitzhak el día de su bar mitzvah. Y vino el ángel acusador, el Malach Mekatre, el ángel acusador, y le dijo a Dios, fíjate que este Abraham está tan inmerso en su alegría que ni siquiera tiene tiempo de pensar en los pobres. ¿Merece Abraham tanta alegría? Oye, ¿qué tanto está festejando y celebrando? Le dijo Dios, no es cierto. Yo me consta que Abraham, si se le presenta a un pobre, le va a ayudar. ¿Qué hizo este Malá? Se disfrazó de pobre y fue a la fiesta de Abraham. Y como Abraham estaba tan ocupado en su fiesta, no le puso atención. Así tranquilizó. No le puso atención. Amada Mecatrén, que van shizmin y hará la Mecatrén de Amada la Petah Kidmut a mí, velo a Yami Sheashiachbo. Abraham estaba atendiendo a los reyes, a los príncipes, a los ministros. Sarah estaba atendiendo a las mujeres, dándoles pecho a los bebés, como dijimos, porque no creían. Todo estaba en alegría. Subió el Mecatrel con Akadosh Baruj Hu y le dijo, ¿ya ves? Le dijo, Ribona Olam, patrón del mundo, tú dijiste, Abraham, mi querido, este es Abraham, tu querido, hizo una fiesta, hizo un banquete, ¿y qué le dio a los pobres? No les dio nada, ni siquiera trajo un corbán para Hashem. Y aparte Sarah le puso el jad, dijo el jad, risa, sonrisa. Amado Akadosh Baruj Hu dijo, ¿pero cómo me estás acusando? Este es mi querido, no hay otro como Abraham Avinu. Dejó el zot, el acusador, el ángel acusador no se movió de ahí hasta que revolvió toda la alegría y tuvo que mandar a Abraham a degollar a su hijo Yitzhak. Esa es la única forma de callar la boca al acusador. Decirle, ¿tú qué dices? ¿Que Abraham, mamá, es egoísta? Porque por su hijo Yitzhak hizo la fiesta a su hijo. Yo te garantizo que si le digo que lo degolle a su hijo, lo degolle. Ahí está, ahí va. y no se tranquilizó el ángel acusador hasta que le quitó a su mujer. ¿Por qué? Dice el Zohar, porque pobre es la persona que hace una fiesta y se olvida de los pobres. En el momento que una persona está en la vida cotidiana y se olvida de los pobres, no es tan grave, porque uno está ocupado en sus cosas, y bueno, es una mitzvah pensar en los pobres, pero también uno tiene sus ocupados. Pero en momentos de alegría, la persona está en un peligro muy grande. En un peligro muy grande. Abraham Avinu no sabía este secreto. Abraham pensó, yo todo el tiempo atiendo a los pobres, pero ahora estoy en mi fiesta, ahora estoy dedicado a lo mío, ahora estoy atendiendo al ministro, al presidente, al Salim, así se trata, príncipes, ministros, reyes, no tengo tiempo ahorita de ver a un tipo ahí que está muerto de hambre, ahora, después, ahorita estoy haciendo mi fiesta. Ahí salió el ángel acusador. Y esto es una cosa que es muy importante que la sepamos, es revolucionaria. Cuando una persona está en extrema alegría, corre un peligro muy grande. ¿Y qué tiene que hacer? Dice Zohar, pobres, anim, desesperado, buscar. En Israel yo lo vi esto y no lo entendía por qué. Hay gente que tiene la costumbre oficial, cuando hacen un banquete, tienen la lista de los invitados. No se puede invitar a todo el mundo, tiene uno una cuota. Pero antes de que entren los invitados principales, acaba la jupa, hacen una seudá, así se llama, seudá anim, seudá para los pobres. Antes de empezar el banquete, se sientan 20, 30, 40 personas que no son familiares, gente que no tiene donde cenar, que no tienen dinero para cenar. Y saben, vienen a eso. Se sientan ahí, les dan su pollo, su arroz, cena, y después entran los novios y los invitados al banquete. Yo lo he visto con mis ojos. Seudá anim. En los grandes rabinos de Estados Unidos, seudá anim son de más de 1,000 personas, los pobres. Porque hacen banquete para 10,000, hacen en estadios sus banquetes. Entonces, a seudá de pobres son 1,000 personas. Antes de los invitados principales. ¿Para qué? Para protección, para colchón. Eso es importante adoptarlo. El día del casamiento de mi hija, yo estaba preocupado. Yo sabía algo de esto, que no sabía esto de Zohar, que por eso murió Sarai, que por eso casi estuvo a punto de degollar a Isaac. El día del casamiento de mi hija, aquí en casa de ustedes, aquí enfrente, la gente que viene a pedir ayuda, generalmente vienen aquí a Marcela. Vienen, jajá, ¿me puedes ayudar para esto, para un huérfano, para una ayuda? Y dentro de lo que puedo, trato de ayudar. Jamás me habían tocado la puerta de mi casa, para pedirme ser acá, jamás. Porque vienen aquí, me ven aquí, he visto casi todo el día. Es más fácil encontrarme aquí que en mi casa. Ese domingo, 11 de la mañana, se casaba mi hija, mi primera hija. Vamos, la peluquera y el este, y ya están todo el relajo, lo que es, y somos primerizos, no sabíamos cómo es la cosa, y van a ir con suegro, todo. De repente tocan el timbre, ¿quién es? Un tipo de barro, ¿sí? Sí, yo vengo de Jerusalén, de una esto, de pobres, de huérfanos, a ver si me puede dar una pedacá, no sé qué. A mí me cayó así, no me lo esperaba. Y lo primero que le dije, lo que pasa es que hoy voy a casar a mi hija, y no sé, perdón, no sabía, no lo puedo molestar, me voy. Dije, no, justamente. No voy a hacer que sea este el disfrazado, si nunca me toca la puerta de mi casa. Dije, pásele, No, yo no quiero molestar hoy día de boda. Yo no sabía, perdón, si fui inoportuno. Dije, no, más oportuno imposible. Pásale. Le hice sentar en la sala. Deja a mi esposa atrás, saben los... Eso que servimos a los consuelos, leche de almendra. Trae un poco de vino y un poco de pistaches para que diga una verajá. Y tráeme la chequera. Algo, le di un cheque de 1,000 pesos. Dije, aquí, porque aquí me la mandaron. Si fuera que diario me cae en mi cara domingo, dije, bueno, hoy por favor no. Y también estaría mal, como pasó a Abraham Avinu. Pero si nunca me cae ni hoy me cayó, ¿no es una prueba directa de que lo necesitas? Aparte de eso, agarré 5,000 pesos en billetes de 200 pesos. Me los puse en la bolsa. Dije, durante toda la boda y el banquete, a Jajam que vea, toma. Hoy, ¿para quién estás juntando? Porque yo estaba protegido todo el tiempo. Todo el tiempo durante la alegría. No vaya a ser que alguna diga, este Shaul no merece esta alegría. Mira cómo está contento y se lo olvidó de favor tener. Y me acuerdo que en la boda de mi hija me acercaba yo a Jajamín y le decía, oye, ¿tú para quién juntas? O sea, no, tú estás casando a tu hija, no te quiero molestar. Dije, no, ahora, Ahora necesito llorar, ahora. Se lo conté esta semana a un muchacho. Dijo, por favor, Hassan, le suplico, el día que yo me case, recuérdeme de esto. Porque todos tenemos alegría. Puede ser boda, puede ser un tour, puede ser un bar mitzvah. Cada vez que tienes una alegría en la familia, tienes que saber que corres peligro. ¿Cuál es el peligro? Que el mecatrón diga, mira, este tanto está celebrando, merece la celebración. ¿Cuál es el tapón de la boca? Es la ayuda a los pobres, la ayuda a los necesitados. Esto lo aprendí yo de Arkelat Itzhak y de la muerte de Sarah. Entonces, miren cómo cerramos esta conferencia. Abrimos con Abraham Avinu. Todo lo que Abraham atendió a los huéspedes era la protección para salvar a su sobrino. Y las mitzvot que había hecho antes están guardadas arriba en cuenta cerrada. Y la prueba que es verdad, que cuando hizo la fiesta para su hijo Isaac, vino el ángel a acusar. Oye, Tzedaká, me hizo Tzedaká. Y tú ahora Tzedaká, ¿qué tú sos? Esa está cerrada ahí arriba. Esa no cuenta. Hoy Abraham hizo Tzedaká. Hoy Abraham estuvo dedicado a su fiesta. Y por eso vino el ángel y tuvo que ir casi a degollar a su hijo. Y aunque no lo degolló, pero perdió a su esposa. Así dice el Zohar Kadosh. Es algo impresionante. Así Dios nos ayude. Que sepamos siempre saber, escuchen lo que les voy a decir, cómo voy a cerrar la charla. Saber que cuando te vienen a pedir ayuda y sientes que es el momento menos oportuno, esa es la prueba que es el momento más oportuno. Si tú sientes que justo ahora porque tú lo necesitas ahora. Pero ¿cómo ahora si tengo una auditoría? Y justamente porque tienes auditoría, justamente por eso te mandó a hacer esta protección para la auditoría. No, es que acabe la auditoría y luego atienda a los necesitados. No. Antes que acabe. Si acaba ya no vas a tener lo que dar. Ahorita.